Continuamos en Voces RCN.
Y continuamos en Voces RCN y hay un libro que ponemos a consideración de ustedes con un título quizás provocador y muy llamativo llamado Ahora soy papá de mis papás. El autor es Fernando Roca, un hombre dedicado a la creatividad, a los negocios digitales, es de hecho además profesor de posgrados en publicidad y marketing digital y es el autor de este libro. Ahora soy papá de mis papás. Fernando, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Muy buenas noches.
Alejandro, a ustedes muchas gracias. Un gusto estar en RCN y contigo para y totalmente a sus órdenes para hablar un poco del adulto mayor y cómo encargarnos con éxito de su vejez.
Bueno, el libro, por supuesto, habla de aspectos importantes como el manejo de la economía, en el caso de los que son pensionados, el convertirse en un cuidador de ellos, especialmente cuando tienen problemas de salud física o emocional, incluso dificultades muy grandes que son además muy comunes, como un Alzheimer, y justamente Fernando aborda esto. Fernando, ¿por qué se metió a hablar del cuidado de los papás? ¿Qué lo llevó a eso?
Alejandro, un tema de vida, un tema absolutamente experiencial. Tuvimos la situación de que tanto mi mamá como mi suegra, infortunadamente ambas con Alzheimer en un nivel más bajo mi mamá y infortunadamente más alto mi suegra. Y esto me llevó a querer compartir a la gente una experiencia que muchos vivimos, pero de forma callada, que no compartimos y que creo que es importante que quienes no lo saben puedan prevenir no solo el Alzheimer, sino muchos aspectos del envejecimiento, que es un tema natural, pero que no estamos listos o que no lo asumimos y creo que es mejor estar prevenidos que...
fácil de predecir o de determinar.
Sí. Pues Alejandro, depende de muchas cosas. Mira, tú mismo lo dijiste, hay muchos factores. Por ejemplo, el factor económico es un tema que se puede analizar desde ya. El factor salud es dividido, digamos, en el aspecto físico y en el aspecto emocional, como bien mencionaste. Todo es un tema de prevención. En el aspecto del Alzheimer, que entiendo que es tu pregunta, mira, el Alzheimer tiene una condición muy compleja, según me explicaban los psiquiatras y los geriatras y psicólogos con que estuve consultando para el libro, que no es un tema también experiencial, pero también soportado en el conocimiento científico. Te decía, el Alzheimer tiene una situación que es muy compleja, es que uno no se conoce todavía su origen, no hay una solución específica, pero sí se ha detectado que cuando se ven los primeros síntomas, realmente los primeros síntomas ya venían de 10, 15 y hasta 20 años, hablan los últimos informes científicos, antes. ¿Qué significa eso? Que si una persona tiene 75 años y uno detecta en su familiar, en su padre, en su madre, que el médico le dice que hoy tiene comienzos de Alzheimer, realmente los comienzos fueron, lo que te digo, 10, 15 o 20 años atrás. Entonces, en el libro recomiendo que miremos, hay un listado de tips para prevenir, para detectar de forma temprana lo que puede ser un Alzheimer. Un ejemplo rápido, cuando una persona mayor se cae varias veces, nosotros pensamos y decimos, es que el abuelito se ha caído 3 o 4 veces este año, eso es porque le fallan las piernas, todo eso. Uh-huh. No, esos son, por ejemplo, algunos de los típicos síntomas de principios de Alzheimer que uno tiene que ver. Ahora, no hay que esperar. Si eso le pasa a una persona de 50 y pico de años, de 60 años, hace que pararle bola. Uh-huh. Que no se acuerde las cosas. Eso no es tan cierto que eso sea normal. El mal genio no es cierto que sea normal en las personas mayores. Esos son síntomas que hay que detectar rápidamente porque algún cambio está sucediendo en ellos para que haya esos cambios abruptos que no habíamos notado antes. Uh-huh. Y eso se puede hacer desde ya. Casi desde los 50 años hay pruebas, Alejandro, que nos permiten detectar tempranamente si estás proclive a tener Alzheimer o si ya comenzaste. Imagínate uh-huh. la ventaja que es saber si tú a los 50 años, que infortunadamente te va a atacar, porque comienzas a hacer una medicina más preventiva y no una medicina curativa cuando descubras 15 o 20 uh-huh. años después, que ya no hay solución, además. Uh-huh. Por ahora no hay solución.
o por lo menos anticiparse a eso y casi que determinar cuál va a ser la ruta a seguir para enfrentar ese momento. Oiga, pero tengo una duda, ¿cómo combinar esto de dejar el nido, si me permite la expresión, y no convertirse en un hijo bombril?
¿Ah? Pues no, mira, yo creo que el libro está hecho para digamos, no necesariamente las personas que iban con sus padres, digamos que esto está dirigido especialmente a personas entre 35 y 65 años.
Sí.
Entonces, si te entiendo bien la pregunta, a veces estamos con nuestros padres en casa.
Sí.
A veces no, a veces podemos ser los cuidadores directamente de ellos, a veces podemos tener un cuidador que sea familiar o no familiar para que les ayude, o lo que también, lo que hablamos en el libro es que esto es un tema de toda la familia,
sí.
Un tema que hay que trabajar entre todos los hermanos, cuando hay varios hermanos, pues la idea es repartir la carga, que el papá o la mamá o el tío querido o la tía querida, entre todos la cuidemos y miremos qué roles podemos hacer, porque hay unos más ocupados que otros, hay otros que tienen niños chiquitos, que es un poco más complicado que le dediquen tiempo, que se roten un poco si digamos la enfermedad no está en un punto donde es mejor que no se muevan de casa, sino que todas se pueden mover. Entonces es llevarlos una temporada a una casa o unos días o el fin de semana que se quede con uno de los hijos, el resto de la semana si se puede quedar uno de los hijos con ellos. Y ese es otro tema que tocaste. Más que el hijo bombril, es que el cuidador se vuelve responsable de ese adulto mayor y tiene una carga inmensa que se vuelve 7x24.
Sí.
Entonces, digamos que también lo que a veces pasa es que algún familiar asume esa carga y se va a vivir con los padres o con los abuelos, con los tíos, para ayudarles. Pero entonces también tenemos que preparar a esa persona, a ese cuidador, porque si no el cuidador te va a quemar. Hay un síndrome que se llama el burnout, el síndrome del cuidador quemado, que es cuando le recargamos toda la responsabilidad a una sola persona. Entonces ya pasa de bombril, como dices tú, a quemado, a bombril quemado.
Y además también con el ingrediente que terminamos prácticamente, si me permite la expresión, secuestrándole la vida a ese hermano o a esa hermana en función de ese cuidado. Oiga, pero justamente también quiero ir a eso. Para ser el mejor papá o la mejor mamá que puedan tener nuestros padres, ¿cómo conciliar eso también con la vida personal y con la propia familia que se conforma? Porque quizás la esposa o el esposo demanden también atención y digan, mire, usted se le está yendo la mano. ¿Cómo equilibrar eso?
Excelente pregunta, Alejandro. El balance es una de las cosas más importantes en todo en la vida. Y creo que has tocado un punto fundamental. Es entender que todos tenemos un rol en nuestras vidas, rol de hijos, de esposos, de hermanos, de trabajadores, que tenemos unos tiempos para manejar. Pero también tenemos una responsabilidad con nuestros padres. En el mundo latino somos muy familiares, muy cercanos.
Uh-huh.
Entonces, ahí es donde es importante desde ya, y creo que es el principal mensaje que quiero enviar, es que sea un tema de prevención, un tema de prepararnos. Si vemos que nuestros papás están envejeciendo, que cada día están perdiendo facultades, de pronto físicas, de pronto mentales, o más complejo, físicas y mentales,
claro,
pues no esperemos a que la cosa esté tan complicada, sino reunámonos en familia. El libro tiene una serie de guías y tips para hacerlo mejor, para organizarnos, inclusive si se contrata un cuidador o si el cuidador es de familia, nos podemos hacer un acuerdo interno que incluya todas las características de lo que eso implica, para que esa persona, digamos, ese cuidado que tú preguntas a Alejandro, sea de todos, sea de toda la familia. Si somos tres hermanos, pues tres hermanos, entre los tres nos dividimos la tarea. Puede haber complejidades, como que un hermano viva fuera del país, entonces listo, el rol de ese hermano pues no es venir a estar con su papá o con su mamá, pero puede ser un tema de
aporte económico, claro,
o de apoyo emocional, porque llama todos los días al papá o la mamá desde la ciudad donde está. Hoy la tecnología nos permite comunicarnos a diario. Yo, por ejemplo, te digo, en mi caso mi mamá vive en un hogar geriátrico en Barranquilla, pues, mi hermana vive en Barranquilla, y por todas las cosas familiares tomamos la decisión que era mejor para ella, por salud, por la altura de Bogotá, y por todas estas cosas, que estuviera allá. A mí las monjitas todos los días me llaman a las 12:30 del día, 12:30 y 1:30, me llaman y a WhatsApp, yo a mi mamá todos los días y hablo con ella, y ese es el compromiso con las monjitas que son adoradas, para que me llamen. Yo estoy en contacto con mi mamá porque yo la llamaba, pero ya no me contestaba. Entonces yo podía pasar días enteros marcándole al celular y no me contestaba. Entonces uno va adaptando situaciones. Entonces fíjate, el rol de mi hermana es ir un par de veces a la semana a ver cómo está mi mamá, a vigilarla, a ver que estén todas sus cosas, temas de aseo, su ropita, todo en perfecto estado con las monjitas, a consentirla un poquito presencialmente. Y el mío es estar todos los días con ella, hablar mínimo una vez al día, a mediodía. Entonces fíjate que los roles son distintos, y viajo cada vez que puedo a Barranquilla, y estoy un par de días con ella. Fíjate que los roles se pueden combinar. Entonces, eso en el caso de dos, yo por eso cuento que es mi experiencia, porque digamos, es lo que hemos logrado aprender y combinar en mi familia, que en este caso somos dos hermanos nada más. Cuando hay más, pues, entre comillas, la facilidad puede ser más porque se pueden repartir la carga entre más.
Oiga, pero Fernando, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué momento buscar ayuda y pedir una colaboración en un centro geriátrico, en un ancianato, como se le conocen, y decir, mire, no soy capaz, yo no puedo lidiar con este tema, por ejemplo, como un Alzheimer, sin que eso se interprete como un abandono?
Perfecto, Alejandro. Lo acabas de decir muy bien. Primero, digamos que hoy digamos el cuidado del adulto mayor ha evolucionado muchísimo, y digamos que hoy lo que entendíamos que eran unos ancianatos, que era un sitio lúgubre donde se abandonaba al familiar y prácticamente nunca más se lo veía, y que las condiciones salubres no eran las mejores, eso ha cambiado mucho. Hoy digamos que los hogares geriátricos son una solución muy interesante, con estudios, con respaldos médicos, con equipos médicos, en la gran mayoría una gran calidad. Y ahí la decisión, Alejandro, que yo menciono en el capítulo 6 de mi libro, que la pregunta es, ¿el hogar geriátrico sí o no? Entonces, mi mayor experiencia en esto es que es un tema funcional. ¿Qué es funcional? Es cuando definitivamente todos los miembros de la familia que han estado colaborando amorosamente con la mejor intención, con la mayor dedicación de tiempo, dentro de su conocimiento, entre sus capacidades, ya no son capaces de darle una calidad de vida mejor que la que pudiera tener en un centro especializado, es el momento de comenzar a pensar. Te pongo un ejemplo: el cuidador casi siempre es una persona que está sola, que está a las 24 horas del día pendiente, muchas veces depende del grado, digamos, de afectación de la enfermedad mental. En este caso, te hablo del Alzheimer porque es el que más conocemos. Cuando una persona está, y tú, 24 horas pendiente de la comida, el aseo, los cambios de ropa, las terapias, las medicinas, que son muy importantes, que no se pasen los medicamentos. Al final del día, tú bien dijiste, casi que la persona es secuestrada, pierde su propia vida, puede generar problemas con sus hijos, con su pareja, o sea, con su familia, si la tiene. Igual, si fuera una persona soltera, también merece tener vida. El cuidador está 24 horas. Ahora, imagínate si es una persona, el papá o la mamá o el familiar es una persona impedida, que toque cargarla, que moverla en silla de ruedas. O sea, tú te imaginas la carga que va para esa persona, que es el cuidador, y si no tiene ayuda, pues es muy complicado. Ahora, casos más complejos, por ejemplo, cuando ya, por ejemplo, manejan mucha ansiedad, son difíciles de controlar en la casa, cuando ya no reconocen a nadie, que son temas muy complejos, o por ejemplo que tienen...
O son agresivos.
Que no los pueden manejar si tú no eres un enfermero, o tienes que tener dos o tres enfermeros para que te ayuden. Entonces, es un tema de funcionalidad. Alejandro hizo una muy buena pregunta. Lo importante es que cuando se tome la decisión, y yo en el capítulo 6 del libro, les recomiendo hoy una guía, una serie de preguntas de cuáles son las ventajas y desventajas del hogar geriátrico, los tipos de hogares geriátricos, cómo son los geriátricos de hoy, para que no pensemos que es el típico ancianato de siempre. Si la persona quiere, si la persona está consciente, pensemos que hay familiares que todavía están conscientes, ellos mismos pueden tomar la decisión de si quieren ir o no. Entonces es un tema de hablarlo, mirarlo. Y como tú dices, no es un tema de abandono, es un tema de pensar que un buen hogar geriátrico, que sepamos escoger, que lo miremos, que evaluemos, que entendamos sobre todo el componente emocional, es que los traten con cariño, con aprecio. A veces los sitios son muy lindos, pero pueden ser fríos. Es la combinación de un buen sitio, que sea agradable, que sea digno, que esté muy bien estructurado, con un muy buen servicio médico y de enfermería, y sobre todo donde les den cariño, donde los traten muy bien. Obviamente nunca va a ser el nivel de cariño que le da un familiar, pero usualmente son personas con una gran capacidad de dar calor humano a sus pacientes. Entonces, ese es el tema que toca comenzar a mirar, para que cuando nuestro familiar necesite pasar, lo haga de la mejor manera. No va a ser fácil, una vez lo advierto, eso nunca es fácil, ni para la familia, ni para el paciente, pero hay formas de hacerlo, y más si lo hacemos con prevención y llevando una guía. De hecho, en el libro hay una guía, un test, que lo recomiendo para que lo vayan haciendo, donde se pueden ver muchos aspectos, el aspecto físico, el aspecto profesional de quienes van a atender, si es cerca a la casa de los familiares. También es una cosa que recomiendo, que no sean sitios tan lejanos, porque si no, pues uno después no vuelve, se sienten abandonados. Entonces la recomendación es seguir esta guía, van haciéndola, háganla en familia, vayan llenándola entre todos y van haciendo como un test para ir evaluando cuál es el mejor momento y cuál es el mejor lugar al que podrían llevarlo.
Oiga, pero Fernando, ¿en qué momento reconocer que se agotaron los hijos y que hay que pedir una ayuda? Porque me da la sensación de que ustedes ya recorrieron ese camino.
Sí, Alejandro, en parte sí, pero mira, lo recorrimos desde dos maneras. Digamos, con mi mamá sí, definitivamente, porque era físicamente un poco difícil ya. Por ejemplo, mi hermana, que es mayor que yo, no estaba en capacidad física de subirla, bajarla en silla de ruedas, era mucho más complejo. Entonces, digamos que ahí ya se complejizó el tema. Entonces, digamos que tomamos la decisión y lo hablamos con mi mamá, y mi mamá es consciente. Mi mamá, digamos que tiene un nivel de conciencia donde ella sabe dónde está. A veces se pierde un poquito, se confunde entre Bogotá y Barranquilla, pero ella sabe, y sabe que está con las monjitas, sabe que la visitamos, y digamos que no sufrió mayor depresión por el tema. Digamos que tiene la facilidad de ser, como dicen, muy resiliente, se adaptó muy bien. En el caso de mi suegra es un caso distinto. Mira que son dos casos en la misma familia, dos casos distintos. El caso de mi suegra es que físicamente está muy bien, pero por el accidente que sufrió, que le aceleró su Alzheimer, un automóvil, necesita de más cuidado en la parte mental que en la parte física. Entonces, digamos, físicamente nosotros la tenemos, está con nosotros, la podemos cuidar, se le dan sus medicinas. De pronto habrá un momento en que toque tomar una decisión. Todavía no ha sido, habrá que hacer el proceso, seguiremos el test, entre comillas, mismo nuestro, para ir mirándolo. Entonces mira que cada familia es un tema diferente. En el caso de mi suegra, hay tres hermanos pendientes de ella todo el tiempo, incluso una vive fuera del país, pero está absolutamente pendiente de ella, la llama todos los días, está pendiente, si hay que conseguirle cosas que me consigan en Colombia, ella hace la tarea, está muy pendiente. Entonces fíjate que cada familia es un poco diferente, y el libro también en eso te ayuda, y hay una parte de interiorización donde puedes hacer un test, entender cuál fue la relación con tus padres, porque los hijos son como los dedos de la mano, son de la mano, pero no son iguales. Entonces cada hijo tuvo una relación diferente en su infancia con sus padres, entonces eso hace que cada uno pueda tener un rol diferente. Hay unos son más comprometidos, otros menos comprometidos, unos más amorosos, unos menos amorosos, unos más pendientes, unos menos pendientes. Entonces digamos que es un tema de cada familia, cada papá. Incluso una cosa es el papá, otra cosa es la mamá, son esquemas diferentes, pero en general lo que yo te puedo decir es que debe ser un tema visto con amor, un tema de entender la responsabilidad, de entender qué tan funcional es uno mismo con su adulto mayor, hasta dónde uno le puede aportar, o si el siguiente paso, como tú bien dijiste, es que lo ayuden, que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo desde que sea de una forma profesional, muy bien hecha y en un muy buen nivel de atención y de calor humano para el paciente.
Oiga, Fernando, ¿y cómo tramitar eso cuando los padres son separados?
Ah, buenísimo. Toca que el hijo se vuelva árbitro. ¿Qué hacemos?
Sí, ese es un tema difícil, ¿no? Porque eso es dividirse en dos, ¿no? Y casi que dos familias.
Total, total. Pero Alejandro, fíjate que ahí muchas veces cuando nosotros éramos chicos no quedamos en cuenta que los papás se multiplicaban por dos y por tres, ¿no? Acuérdate, los papás trabajaban durísimo, trasnochaban con uno, lo acompañaban a hacer las tareas, por la mañana estaban levantados tempranísimo para ponerlo uno en el bus del colegio, después tenían que ir a la reunión de padres y al mismo tiempo trabajar, y pues cuando no había tanto ayuda tecnológica, pues era más difícil. Ahora, entre comillas, no puede asistir a una reunión virtual mientras va manejando a la cita de colegio o lo que sea. Entonces, fíjate que también yo creo que es un poquito devolverle a los papás eso que nunca, que de pronto no caímos en cuenta, que ellos nos dieron muchísimo, ¿no? Las mamás se multiplican por 10,000, y cuando son 2, 3, 4, 5 hijos, ahora que las familias no son tan grandes, pero antes cuando eran tan grandes, pues una mamá era como 5 mamás, que estaban pendientes de sus hijos en muchos aspectos, en la casa, en el colegio, en la lonchera, en la alimentación, llevarlos a clases de otra cosa, de natación, de música, y hoy los papás hacen lo mismo. O sea que finalmente creo que nosotros como hijos también tenemos que devolver eso un poco. Creo que esto es un tema también de agradecimiento y decir, hombre, pues sí, en el caso de si son divorciados, oiga, venga, pues miro, hablo con cada uno o lo siento a los dos, les toca mirar. Es un esquema súper interesante que plantea, pero creo que es un tema de actitud, es un tema de actitud y amor hacia los padres.
Claro. Oiga, en el tema económico, ¿cómo dividir también esas cargas, incluso pues en los que son pensionados, en algunos casos no, sí, la inmensa mayoría de los abuelos no tienen una jubilación, ¿cómo lidiar con eso también?
Excelente pregunta, Alejandro. Ese es uno de los puntos críticos. De hecho, para la investigación del libro hicimos unas encuestas que nos llenó una gran cantidad de gente para entender un poquito cómo estaba la situación económica de los colombianos. Digamos, es un grupo importante, casi digamos 100 personas nos contestaron la encuesta. Mira, ese es un punto clave. En Colombia, casi la mitad, por ejemplo, de los encuestados, la mitad son pensionados y la mitad no les alcanza la pensión y los hijos les tienen que contribuir. Entonces, fíjate que hay un tema que es muy importante también para pensar a futuro, es que todos tenemos que buscar y hacer nuestros ahorros, especialmente la gente joven, porque los costos de envejecer realmente son muy altos y hay que asumirlo y entenderlo de esa manera. Entonces, volviendo a tu pregunta específicamente, lo que hemos visto es que la gran mayoría de personas están apoyadas por sus hijos en gran parte para que puedan sostenerse. O sea, muchas veces la pensión del adulto mayor es la base para cubrir sus gastos, pero tiene que ser complementado un poco con los hijos. Y ahí obviamente ya viene un tema de negociación interna en la familia entre los hijos. El ideal es que todos aporten lo mismo, pero también tenemos que ser realistas. A veces la situación económica de uno de los hermanos no está tan buena, o sabemos, por ejemplo, que en pandemia fue durísimo, porque pues mucha gente se quedó sin empleo. Entonces, pues ahí toca, digamos, que la unión familiar sea lo que prime para entendernos todos. Sabemos que a veces pasamos por buenas, muy buenas situaciones y no tenemos problema de aportar, pero a veces pues, nos pasan imponderables, como perder el puesto, que pues, te hace quedarte sin recursos, entonces pues, ya no vas a poder aportar lo mismo. Pero digamos, mi consejo siempre es que entre todos pongamos como el huequito aquel que teníamos cuando pelados, que era todos ganan, todos ponen, sí, o todos ponen, todos pierden. Ese huequito que me parecía genial, que alguna vez lo usó mucho
Antanas Mocos. El trompito, sí.
Ahí es todos ponen, todos ganan, porque sí, al final si tú pones es por el beneficio de tus papás. Tus papás están bien, pues es bien para todos.
Claro.
Entonces digamos que ese es como la recomendación, que todos nos veamos como hijos iguales, es muy importante para que todos podamos contribuir al tema de sostenimiento de nuestros padres si ellos no tienen cómo sostenerse.
Ahora soy papá de mis papás, un título que puede sonar divertido, pero que es de fondo, es todo un decálogo que nos sugiere Fernando Roca, su autor, sobre cómo afrontar ese momento de la vejez y cómo convertirnos también en unos extraordinarios cuidadores, papás o mamás de nuestros padres. Fernando, gracias por estar con nosotros en Voces RCN. Un buen fin de semana. Ha sido usted muy amable.
Alejandro, un placer. Muchas gracias por el espacio. Y si me permites, la invitación es a que todos seamos de aquí en adelante los mejores papás de mis papás y que nos busquen en las redes sociales, como Ahora Soy Papá de Mis Papás, donde tendremos el gusto de compartir con todos y darles, ampliar la experiencia que está en el libro y cualquier duda que tengan los oyentes. fernando@ahorasoypapademispapas.com. Ahí con mucho gusto puedo ampliarles algunos conceptos en lo personal y será un gusto ver que podamos aportar un poquito y que todos seamos mejores papás de nuestros papás.
Muchísimas gracias a ustedes. También gracias por estar en la sintonía de Voces RCN. Nos reencontramos este lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en la programación. Esta es RCN Radio, nuestra radio. Voces RCN.